Bé, tinc el gust de presentar-vos un comunicador excel·lent, un investigador de primera categoria, una persona alegre i compromesa i a sobre, per acabar-ho de donar, a sobre és amic meu, amb la qual aquí en Walter Actis no es pot demanar més. En Walter és un dels tres membres del col·lectiu IOE, un equip d'investigació independent que funciona des del 82, que ja són anys, i independent vol dir en aquest cas que no pengen de cap universitat ni de cap institució pública o privada, sinó que viuen, diguem-ho així, dels encàrrecs de recerca o de formació que reben. I n'han rebut d'organismes tan diversos com l'Organització Internacional de Treball, el Centre d'Investigacions Sociològiques, els Ministeris de Treball, d'Educació, de Sanitat, de Cultura, de l'Institut, de l'ex-Institut Europeu de la Mediterrània, de l'Instituto de la Mujer, de Càritas, de Creu Roja, de la Fundació La Caixa, de la Fundació Jaume Bofill, de Comissions, d'UGT, etc. És que fa molts anys que treballen, eh? I que treballen bé. I és que són molt bons. Fan una investigació rigorosa, participativa, compromesa amb els valors de llibertat i de justícia social i també crítica amb determinades maneres habituals o massa tecnocràtiques de fer recerca. En Walter és també un vell conegut de Girona. Si no vaig errat, ja va passar per aquí l'any 93 convidat a l'Escola d'Estiu sobre Interculturalitat que organitza la Fundació Sergi. També ha participat en cursos sobre interculturalitat organitzats per l'Ajuntament i altres vegades. Han investigat un munt de qüestions relacionades amb l'exclusió social, la immigració, el mercat de treball, el racisme, i des de fa un munt d'anys que es dediquen a aquestes coses. Recordo, per exemple, ja fa uns quants anys també, l'Educació Intercultural aprova sobre la presència d'alumnat marroquí a les escoles catalanes i espanyoles, o els discursos dels espanyols sobre els estrangers on posaven al descobert les lògiques que construeixen la nostra visió de l'altre. A la seva intervenció d'avui es pregunta per les condicions de possibilitat d'una autèntica educació antiracista, que no ve a ser exactament el mateix que una educació no racista, i com sempre, n'estic segur, ho farà amb rigor, amb claredat i sense embuts. Tenim una hora i mitja i de totes maneres hi hem pactat amb ell que mirarem de ser escrupulosos i de respectar fins on sigui possible la mitja hora doncs, per dialogar i per discutir arran de la seva intervenció. Sense més preàmbuls, doncs, Walter, tot a patir.
Sí? Hola, buen día a todos. Bueno, tengo que agradecer estas palabras inmerecidas porque, como ha dicho, somos amigos, entonces se le nota y no lo digo por falsa modestia, para quitarle solemnidad a la cosa. Nosotros somos trabajadores de la investigación, nos lo curramos con toda esta gente porque tenemos que buscarnos la vida y bueno, creo que algunas cosas que hacemos tienen cierto interés, pero yo vengo a transmitir modestamente algunas ideas, porque, como ha quedado claro, nosotros no somos enseñantes, no somos profesores, no estamos en las clases, no estamos en las aulas, lo cual nos da una visión, podemos tener una visión global, pero luego, a la hora de concretar, no somos nadie. Espero que esto no descalifique las ideas que pueda vertir y que pueda haber un diálogo, pero advierto cuál es el lugar desde el que hablo, que es gente que hace trabajos de investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta charleta que voy a soltar? Pues nosotros hemos hecho varios trabajos de investigación dentro de la escuela, no estudiando qué se hace, cómo se enseña, sino estudiando las mentalidades del profesorado. O sea, ¿qué es lo que hay en las actitudes, en los discursos, en las expectativas del profesorado para ver qué lugar pueden tener las propuestas de educación intercultural, en este caso educación antirracista? Y también hemos hecho estudios, perdón, en el conjunto de la sociedad, a ver qué está pasando en la sociedad. Esto es lo que quiero mostrar aquí. ¿Y por qué? Por esta cuestión de los años, que ya llevamos bastantes en estas batallitas, nos hemos encontrado mucho, en muchos cursos sobre educación intercultural, sobre valores, los otros, el intercambio, el cambiar el currículum. cosas que son importantísimas, que son fundamentales. Iniciativas como esta son una reliquia que hay que conservar y mantener, de grupos minoritarios dentro de la escuela, con mucho interés, pero que se tiende a generar un discurso cerrado en el que nos jaleamos unos a otros y tendemos a olvidar lo que hay alrededor, ¿no? No tanto entre los profesores, los enseñantes. Yo creo que en el mundo institucional esto se ha convertido en algo terrible. Todo el mundo habla con impunidad de la diversidad, la interculturalidad, el respeto al otro, la convivencia y tal, y luego ni hay recursos, ni hay política, ni hay un interés verdadero en este asunto, ¿no? Entonces se pone de moda el término, todos organizamos jornadas al respecto y luego lo que hay por debajo convive perfectamente con prácticas de racismo, con prácticas segregadoras, etcétera, etcétera. Entonces, me estoy extendiendo con la introducción, lo que quiero es mostrar algunas cuestiones, seguramente conoceréis, pero sistematizadas más o menos, qué es lo que está ocurriendo más allá de los grupos que estamos aquí y qué posibilidades y dificultades abre esto para una educación antirracista, suponiendo que la queramos llevar adelante. Esta cita, quizás con la que debería terminar, es una cita de un sociólogo italiano, el Salvatore Palida, que es un trabajo que hizo a principios de los 90, cuando aquí empezábamos con estas cuestiones, a hablar y a debatir. Ya la estáis leyendo. Pero pone el eje en una cosa fundamental, que es, está bien que trabajemos por la interculturalidad, pero la interculturalidad no se puede dar simplemente porque hagamos cursos. Esto es una opción, es un objetivo que va a tocar las narices a ciertos sectores de la sociedad y de la escuela. Y esto significa un proceso de lucha, un proceso de toma de posiciones, y hay intereses a los que hay que vencer y enfrentarse a ellos. Claro, esto ya nos pone en un plano que no es solamente el puramente profesional de me voy a formar, voy a hacer un curso, dos, cuatro, voy a ver qué estrategias pedagógicas, que sí, que también, sino nos pone en un contexto más social. Lo dejo aquí porque ya lo desarrollaré. Mi planteamiento lo haré más o menos en estas cinco cuestiones, ¿no? Para empezar por lo primero, que es el lugar de la educación antirracista en el marco de las estrategias educativas. No sé si con esto voy a redundar, pero ¿se lee esto? Bueno, no importa, lo cuento. Este es un cuadro como cualquier otro, está basado en un trabajo de Merino Fernández y Muñoz Sedano, de un artículo de la revista Educación, ya tiene bastantes años. Lo que hace aquí es decir, bien, estamos hablando de la educación a la diversidad, y la diversidad se puede atender pedagógicamente con estrategias muy diferentes. Simplemente aquí hay una gradación, yo la voy a mencionar, puede ser esta tipología u otra, pero a ver en qué contexto nos encontramos. Dice, un primer modelo que sería el segregador. La escolarización para la gente diferente debe hacerse en espacios diferentes, sean escuelas puentes, sean aulas de enlace, sea lo que sea, aparte. La otra sería un modelo asimilador, pues hay un currículum único, hay unos valores únicos, y los de afuera tienen que coger el carril de aceleración que se decía ayer y sumarse al único currículum, la asimilación. Luego hay otra visión que es la compensatoria. Esta gente pobre llega con déficit, con carencias, con faltas, y vamos a apoyarles para que consigan superar esas carencias y se incorporen también a la vida. Otras sería la educación para la tolerancia, que aquí no se trata de trabajar sobre nosotros, sino sobre los nosotros, educándonos para respetar a los que son diferentes, etcétera, etcétera. Fijaros que hasta aquí no hay nada que se asemeje a lo que sería la educación intercultural. No hay una visión de que los diversos puedan aportar algo positivo, puedan tener una riqueza y puedan tener legitimidad para aportar algo que lleve a una reelaboración del currículum, de las prácticas, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros modelos como fomentar el autoconcepto, o sea, que las minorías se sientan reconocidas, legitimadas, la enseñanza bilingüe, el promover el pluralismo cultural, y llegamos a la educación intercultural, que no os voy a contar lo que es, pero que sería las diversidades tienen legitimidad en los diversos grupos, es importante reconocerlos y elaborar las prácticas y los currículum a partir de ello, ¿no? Y luego viene el tema que nos interesa, la educación antirracista, ¿qué es? Bueno, yo sé lo que he leído, ya he dicho que no soy enseñante, no soy profesor, pero la educación antirracista le hace una crítica a la educación intercultural, le dicen muy bien, estamos de acuerdo con los postulados de la educación intercultural, pero esto no funciona si nos limitamos a trabajar solo en el ámbito de los valores, de la cultura. Los problemas que tienen las minorías culturales, porque estamos trabajando con minorías, aunque sean muchos, minorías en el sentido que están minorizados, subordinados, marginados, explotados, racializados, puteados. Entonces, trabajar con estas minorías no solo es dar legitimidad a sus planteamientos culturales, a sus formas de vida, etcétera, etcétera, sino también luchar contra los elementos que objetivamente los ponen en esta situación de subordinación social. O sea que la cuestión es combinar la lucha por el respeto a la diversidad cultural con la lucha contra la desigualdad social. Y esto nos pone necesariamente en un plano en que no solo se trata de trabajar en la relación profesor-alumno, sino en el contexto social. No solo en el centro, sino abiertos a la comunidad en la que estos niños y sus familias viven. Claro, así yo entiendo la educación antirracista y así la entienden aquellos que son los que la han inventado y la han planteado. Por lo tanto, la educación antirracista suma al planteamiento de la educación intercultural una necesidad de enfrentarse a los mecanismos de poder que excluyen a las minorías y las coloquen en la situación de ser estigmatizadas por cuestiones raciales, étnicas, culturales, etcétera, etcétera. Bien, todo esto que he dicho probablemente ya sea sabido, pero lo digo porque normalmente se convocan jornadas, se le pone el título y cada cual dentro de ello hablamos de lo que nos parece. Yo creo que hay que hacer una distinción conceptual. No digo que sea obligatorio hacer una práctica de educación antirracista. A mí me gustaría, pero alguien puede decir, mira, a mí me vale con hacer compensatoria, vale, pero que sepamos lo que estamos haciendo, digámoslo con claridad, ¿no? Bien, esto ya lo he dicho y simplemente es, lo voy a pasar. Sí que es importante, me parece, insistir y repetir esto, ¿no? La visión de la educación antirracista, la relación entre grupos culturales, está mediada por la distinta posición social de los grupos. Es decir, no se trata solo de cultura, no se trata de si el cuscús, si el pañuelo, si el hijab, si la familia extensa, tal. Se trata de que esos valores culturales en esta sociedad concreta están encarnadas por gente que vive en una situación social en la que tiene o no tiene ciertos derechos sociales y políticos, tiene acceso o no a determinados medios de vida, a determinados puestos de trabajo, que son representados en los medios de prensa de una u otra manera, etcétera, etcétera. Y que la comunidad escolar, que a veces nos construimos como ese ámbito, incluso como una isla buena, en una sociedad que es mala, injusta, dura, puñetera, y que la comunidad escolar y la escuela están atravesados por intereses, por puntos de vista diferentes. Y un planteamiento de educación antirracista significa necesariamente tener en cuenta que dentro de la escuela hay sectores que se oponen a este punto de vista. Y si se oponen, habrá que tener alguna estrategia para desarrollar otro punto de vista. Ya veremos quiénes son los que se oponen más o menos y tal. Pero claro que esto es en el sentido de la lucha, no quiere decir que salgamos con la bandera a manifestarnos todos los días, pero significa que si somos realistas tenemos que tener conciencia de que hay gente que se va a oponer firmemente a este punto de vista. Por lo tanto, desarrollar la educación antirracista significa formarse, tener una buena actitud, tener aptitudes, tener materiales y tener cierto compromiso ciudadano. Bueno, esto lo voy a decir muy rápido, creo que, bueno, yo lo he dejado por escrito, además esto está escrito y publicado en otros lugares, pero Vamos a ver, lo voy a pasar y lo que me interesa decir es, antes de meterme con qué pasa con las mentalidades del profesorado, ¿qué orientaciones educativas tenemos en el sistema educativo? Creo que esto no hace falta que os lo cuente a vosotros, pero es importante dejarlo claro, que desde los años, bueno, en el año 70, con la ley de educación de Villar-Palasí, que empezó, digamos, la escuela moderna en el sentido de educación obligatoria generalizada, este era un modelo unívoco, currículum único, etcétera, que estaba pensada para una sociedad que era la sociedad del capitalismo industrial fordista, donde se necesitaba gente que sepa leer y escribir, que sean ciudadanos que sepan moverse en una sociedad industrializada, y masificar en lo posible esta educación, ¿no? Luego vino, estoy corriendo mucho, ¿no?, la época de la LOCSE. La LOCSE introdujo positivamente el tema de la atención a la diversidad, y la diversidad no necesariamente como algo negativo, carencial, etcétera, etcétera. Pero la misma LOCSE, a la vez que introducía esto, introducía esta visión positiva, seguía manteniendo el enfoque compensatorio. De hecho, los primeros profes, y los que estáis aquí con unos años, los primeros que se dedicaron a esto eran los de compensatoria, ¿no? Claro, la atención a la diversidad, de una manera positiva, teniendo en cuenta sus aportaciones, la riqueza que generan en la escuela, desde un enfoque de compensatoria, que lo que hace es compensar las deficiencias, pues generaba un cortocircuito. Bueno, pues esto se ha mantenido siempre, hasta ahora. Se ha mantenido la ensalada, por ejemplo, el hecho de que en las aulas, la gente más fascista que yo he visto, los profesores, que los hay, que son nazis, que son fascistas, hablan de la diversidad para hablar de la morralla. Porque la diversidad quiere decir estos moros de porquería. Quiero decir, el término se puede utilizar, se utiliza de una manera muy diversa, muy diversa. Porque en algunos casos se ha utilizado muy bien para abrir caminos, como ayer se nos mostraba en la mesa de la tarde, para buscar nuevos materiales, nuevas formas de abordaje, y en otros simplemente es una palabra que se utiliza para seguir legitimando prácticas absolutamente contrarias a lo que la normativa pretendía impulsar. Pues esto es posible porque no hay una estrategia clara y una toma de partido. Tomo la LOCSE porque yo creo que es el referente desde el punto de vista así de normativo y legislativo que abrió el campo en este sentido, pero ya sabemos todos que no dio recursos suficientes, que sigue sin haber formación, que la formación te la haces en cursos, jornadas y tal, en tu tiempo libre, pero la formación troncal, esto es un cachondeo, ¿eh? Si esto está en las leyes fundamentales del Estado para el tema educativo, tendría que estar reflejado como algo troncal en la formación y no lo está, etcétera, etcétera. Luego vino la LOCSE esta que además introducía la posibilidad de la segregación. Quiero decir, no quiero entrar en, no me da tiempo a meterme en el análisis de la ley. Quiero decir que desde el punto de vista institucional hay cancha para hacer cualquier cosa. Hay cancha para trabajar en los centros de una manera creativa, abierta y tal, pero no hay recursos, no hay una apuesta, no hay una orientación clara, y lo que hay es una verborragia que habla de la diversidad y la interculturalidad sin apostar consecuentemente por ella. Y esto lo digo porque luego lo que voy a hacer es un poco una valoración crítica de lo que pasa en las mentalidades del profesorado, pero claro, no se le puede pedir peras al olmo. ¿Por qué los profesores van a hacer algo que la institución no plantea? Bueno, quizás si los profesores organizasen y reclamasen, igual las autoridades educativas cambiarían, pero bueno, eso está por verse. Pero la cuestión es que desde el punto de vista institucional se introdujo la cuestión de la diversidad cultural de una manera progresiva y de una manera totalmente inconsecuente, y seguimos en esas. Y además, con las transferencias educativas al ámbito de las comunidades autónomas, creo que la mayoría sois de Cataluña, es que hay que moverse un poco por el Estado para ver la diversidad también que hay de orientaciones en las autonomías y de prácticas, que bajo un gran paraguas legislativo, que es el mismo, se hacen prácticas bastante diferentes. Hay estrategias de fomento de la escuela pública, de la escuela concertada, de integrar y cohesionar al alumnado independientemente de su procedencia o de segregarlo, etcétera, etcétera. Bueno, como quiero que me dé tiempo al otro, esto lo voy a pasar rápidamente, pero otra cuestión es que me parece que siguen sin estar planteadas en todo este marco institucional es qué se quiere hacer con esto de las diversidades. No llega a estar claro, porque sigue habiendo discursos políticos y de responsables educativos que siguen proponiendo la imagen de que vivimos en una sociedad que es o debe ser más o menos monocultural, o que el país es esto. El país, sea Cataluña, sea España, sea el que sea, el país es algo que está claro y lo tenemos en la cabeza nosotros, y los demás, con sus peculiaridades, deberían seguir amoldándose a algo que sigue siendo una referencia unívoca. Solo me voy a centrar en el último punto que hay aquí. Nosotros, que en general somos todos partidarios del respeto a la diversidad y a las diferencias, hemos reflexionado por qué esto se ha puesto de moda en muchos lugares del mundo y por instituciones y gobiernos que no necesariamente tienen un interés en el respeto a las minorías. Hago esta reflexión no para que abandonemos el tema de las diversidades culturales, sino que esto también puede ser funcional a un proceso de segmentación social. Es decir, el neoliberalismo ha planteado una regresión social, o sea, una pérdida de derechos y una fragmentación y segmentación social, donde lo que parecía que era la clase trabajadora, masificada y tal y cual, se ha ido segregando en clases medias, que somos nosotros, con un salario más o menos fijo, con unas expectativas, con cierto acceso al consumo, trabajadores manuales más o menos, trabajadores precarios, parados, subocupados, inmigrantes, con, sin papeles, etcétera, etcétera. Y que esta segmentación social puede, digamos, verse reforzada por un tratamiento erróneo y equivocado del fomento de la diversidad. Y simplemente las prácticas multiculturales, por ejemplo, el modelo británico, ¿no? Cada uno se le respetan perfectamente sus diversidades, ahora eso sí, ellos viven en sus barrios, apartados, marginados y en condiciones que nunca podrán equipararse a los de la mayoría blanca, anglosajona, etcétera, etcétera. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que tiene mucho que ver con la estrategia de educación antirracista. Me parece que la clave de la educación antirracista es la lucha y el respeto por la igual dignidad de todos los grupos humanos, individuos, vengan de donde vengan, sean del grupo étnico que sea, ligado a una lucha por la igualdad social. Y esto se ha olvidado en el contexto, digamos, de las políticas educativas y de los discursos pedagógicos, está bastante borroso. Es como que nos hemos posmodernizado y hemos convertido todo en el tema cultural, dejando de lado, lo digo de manera genérica, dejando de lado la importancia que tienen las condiciones de vida de la gente sobre sus procesos de socialización, sus expectativas de formación, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestras investigaciones hemos tenido la suerte de poder investigar dentro de las escuelas, ¿qué piensan los profesores? Hablo del sistema no universitario, desde infantil hasta secundaria posobligatoria. ¿Qué piensa el profesorado sobre este tema de las diversidades, de las minorías, etcétera? Y hemos tenido la suerte de hacerlo a mediados de los 90 y a mediados de esta década, con 10 años de diferencia prácticamente. Y hemos encontrado cambios, pero también hemos encontrado persistencia, ¿no? Lo que voy a contar es una manera resumida y esquemática. Intenta sintetizar en 4 grandes puntos de vista lo que hemos visto, ¿no? Estos son las mentalidades de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos con grupos de discusión, en lo cual la gente se junta, los maestros, las maestras, los profes, se juntan en un grupo y hablan sobre el tema con bastante libertad y con poquísima intervención por nuestra parte. Lo cual permite mucho más allá de la típica encuesta de ¿Usted dejaría que su hija se case con un asqueroso negro, etcétera, etcétera? Tal. ¿A usted quién le da más asco? ¿Los terroristas, los narcotraficantes, los violadores, los inmigrantes? Bueno, estoy caricaturizando, pero las encuestas se pueden hacer mejor y peor. Pero, digamos, todos sabemos que la encuesta es un examen y quien más está preparado sale mejor librado del examen. Por lo cual, en las encuestas siempre salen como intolerantes la gente más iletrada, la gente mayor. Sí, los racistas siempre son los otros, nosotros nunca. Porque en todos los sale la gente mayor, la gente del campo, la gente con menos estudios, que es la que se expresa con más espontaneidad y con menos aviso de qué es lo que puede haber detrás de la pregunta. En cambio, en el grupo hablamos. Y aunque empieces haciendo una declaración de principios más o menos enrollada, al cabo de una hora se te acaba viendo el plumero, que todos lo tenemos, de un lado, del otro y tal. Bueno, pues con esta técnica lo que llegas a ver un poco es las mentalidades dominantes, las contradicciones, etc. Esto que cuento es una supersíntesis. Entonces, digamos, detectamos como cuatro grandes líneas dentro dominantes entre el profesorado. No estoy hablando de las minorías de profesores que asisten a unas jornadas específicas, que tienen una experiencia tal, sino en general. Hay una primera que dice, respecto a estos temas de las diversidades étnicas, minorías, gitanos, inmigrantes, etc. Todos los alumnos son iguales. Esto es algo que ha disminuido, ¿eh? A mediados de los 90 se decía más y ahora ya menos, porque... Pero es una negación de la diversidad, que puede ser en un sentido positivo o negativo. Negativo en el sentido de decir, mira, yo ni los veo. Y otro es decir, no, yo no hago ninguna diferencia y creo que además los críos hay que tratarlos a todos por igual, pero lo que hay es una negación de la diversidad. Y por lo tanto no hay que hacer nada específico de cara a este alumnado. Claro, este es el discurso que está extendido cuando los niños llegan de pequeñitos, se integraron en el sistema escolar en infantil, se han socializado en las lenguas autóctonas, las familias no causan demasiado problema, etcétera, con lo cual son como los demás. Por lo tanto, no hay que plantearse nada. Es una visión de que no hay una diversidad. Por lo tanto, el modelo, teniendo en cuenta cuando el cuadro que mostré antes, los modelos que serían coherentes con este punto de vista es o el modelo de la asimilación, todos al mismo currículum, o como mucho educar para la tolerancia, sepamos convivir con diferentes maneras de ser y con distintas costumbres, etcétera, sin más. Este es un segmento. Hay otros que dicen, estos alumnos significan un problema para el profesorado, lo cual este diagnóstico no deriva inmediatamente en una actitud reactiva, negativa, xenófoba. No, son un problema porque yo como profe me encuentro con algo que para lo que no estaba preparado, no tengo recursos, etc. Son un problema porque alteran la marcha normal del centro. Porque me llegan, porque son muchos, porque se incorporan a mitad de curso, etcétera, etcétera. Y dificultan el trabajo del profesorado, sea porque por déficit propio, de que los chavales llegan tarde, vienen de un sistema educativo en el que tienen otras pautas, que tienen una formación baja, que no conocen el idioma, o no pasa esto, pero sus familias, hay que ver cómo son sus familias, no les importa la escuela, no sé qué, no se acercan al centro, tienen costumbres que no son buenas para los chicos, etcétera, etcétera. Y a partir de ese tipo de percepción, de que estos críos nos generan un problema, lo que necesitamos son recursos. Apoyo, mejorar el ratio profesor-alumno, que aprendan el idioma, etcétera, etcétera. A partir de este punto de vista, de esta percepción de qué significa la diversidad para el profesorado, pues se derivaría una expectativa de que para distintos modelos de educación, para el asimilacionista, para la educación compensatoria, y sobre todo para repartir la carga. Si los chavales esto nos generan un problema, es una carga que hay que repartir. Estoy tratando de presentarlo de manera no valorativa porque yo no creo que esto haya que estigmatizarlo. Es una reacción bastante normal. Si tú estás en el centro, te han preparado para una cosa, estás trabajando con una rutina, te viene una realidad con la que no sabes qué hacer. Y esto es una carga que hay que repartir. A lo que voy es que desde este punto de vista, desde esta percepción, ¿qué legitimidad hay para una propuesta de educación intercultural? Ninguna. ¿Qué diversidad positiva hay para ninguna? Y de educación antirracista, menos. Hay una variante que dice, son un problema y además son un problema grave y son un peligro. ¿Por qué? Porque esta gente viene con déficit de civilización. Esto es una palabra nuestra, ¿no? Son salvajes, son fanáticos, su familia, bueno, todo el estereotipo de que son peligrosos porque no están civilizados como nosotros, que no tienen valor, que sus valores son incompatibles con la democracia, bueno, el estereotipo tópico es el de los musulmanes, el pañuelo significa sumisión automáticamente, son unos fanáticos, los padres deciden por las hijas, como bloque. Por lo tanto, son inasimilables, es una concepción esencialista de las culturas, ellos son diferentes, son peligrosos, son inasimilables, por lo tanto, y son un peligro para nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que segregarlos. Eso sería lo ideal. Y si las autoridades no nos permiten segregarlos en aulas apartes, habrá que tenerlos bajo vigilancia. Y sobre todo, es una cosa que nos molesta. Bueno, esta es la visión más reactiva, la más opuesta a la gente que estamos aquí. Pero creo que sabéis que existen las clases, ¿no? Que existen las aulas, que existen los claustros. Y si no la veis, estamos en países diferentes. Y aseguro que hemos hecho trabajo de campo en Cataluña y sí que hay de esto. Y luego hay un cuarto discurso que dice, ante esta diversidad, todos estamos obligados a readaptarnos, todos, incluso los profes, ¿no? La escuela española, cuando digo española, la escuela autóctona, es una valoración, no sirve para integrar a las minorías étnicas, no estamos preparados, la escuela no está preparada, no tenemos recursos, no sabemos qué hacer, y esto hay que menearlo, ¿no? Hay una valoración de que ninguna cultura, ni siquiera la nuestra, puede definirse como superior y que tampoco es admisible que nuestros compañeros y nosotros nos excusemos en la falta de recursos, en la falta de políticas claras para lavarnos las manos. Entonces, este es el segmento del profesorado que sería permeable a las propuestas de interculturalidad. Pero ¿qué pasa? La gente que en los grupos plantea este tipo de discurso lo hace de una manera defensiva, de una manera ideológica, enfrentándose a los profes más reaccionarios, más reacios, a los más indolentes, a los pasotas, hace una petición de principio, una postura ética, ciudadana, política, pero sin chicha pedagógica, didáctica. Sabemos que hay centros donde se hacen prácticas, centros donde incluso todo el claustro ha elaborado currículos interesantes. Quiero decir, esto existe. Yo de lo que estoy hablando son de grandes agregados, de grandes grupos, no de minorías, que sabemos que existen. Entonces, el diagnóstico, ¿a dónde nos lleva? Aquí tenemos gente que pasa del tema de la diversidad, hay gente que la ve como un problema y no sabe qué hacer y es una carga que le molesta y no encuentra respuestas, hay gente que está en contra de esto y hay gente que teniendo una buena actitud no tiene formación, no tiene material para llevarla adelante. Esta realidad, en 10 años hemos notado cambios, evidentemente este grupo se ha reforzado, pero también se ha reforzado el anterior. El intolerante. Este se ha reforzado. ¿Qué sucede? A mediados de los 90 no había angladas, o sea, los había, pero no tenían repercusión. El PP no salía a hacer los discursos que está haciendo ahora en la campaña electoral catalana, etcétera. Lo que ha ganado es, con el crecimiento, y por eso aquí no solo hay que hablar de valores y de los otros y nosotros, el proceso social de inmigración, que ha significado una entrada muy importante de inmigrantes, que ha cambiado el panorama social de muchas ciudades y pueblos, ha generado que el tema migratorio, que antes no lo era, se convierta en un elemento de batalla política y de discursos securitarios. No sé si recordáis a Aznar diciendo que la delincuencia aumentaba con la inmigración, etcétera, etcétera. Y cuando un presidente de gobierno dice que la inmigración es sinónimo de delincuencia, yo que ya lo pensaba, ya tengo legitimidad para decirlo públicamente, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo. Bien, este discurso ha crecido, no mucho, pero tiene fuerza, se expresa con más libertad a mediados de los años 2000 que en los 90. Y también ha crecido este otro, pero es un discurso que no se ve acompañado por prácticas, porque la institución no apoya, porque la gente tampoco se mueve, por lo que sea. Claro, ¿esto a dónde nos lleva? ¿En qué mundo nos estamos planteando, en qué mundo nos estamos planteando desarrollar una opción de educación antirracista? Pues en un contexto donde las cosas no están fáciles. Y diréis, ¿y este tío nos está hablando hace media hora para contarnos esto que ya sabíamos? Pues sí, pero... No, pero esto, que ya lo sabíais, ¿a dónde nos lleva? Por supuesto, a reafirmar el compromiso, a seguir formándose, a buscar estrategias didácticas, pedagógicas, a buscar materiales, pero a buscar la forma, la cuestión sería buscar la forma de tratar de qué hacer con el resto del profesorado, y eso va más allá de la implicación personal. Yo no me voy a meter a daros consejos, pero esto que... ¿Qué se hace en los claustros? ¿Qué se hace en las organizaciones profesionales? ¿Qué se hace desde los sindicatos? ¿Eh? Pero esto significa, y dentro de todos, por ejemplo, sindicatos. Los sindicatos, algunos tienen interés en este tema, algunos hacen bonitos papeles y no hacen ninguna práctica, otros apoyan ciertas cosas, hay de todo, ¿no? Pero lo que hay es una idealización del profesorado. Nosotros, todos trabajadores comprometidos, estamos por la calidad de la enseñanza. No, no, hay gente que no está por eso, está por otra cosa. Y entonces esto habrá que plantearlo como hay que plantearlo, como una batalla estratégica en la que hay que desarrollar determinadas estrategias dentro de los claustros, apoyándose entre centros, lo que sea. Pero que esto trasciende el tema del compromiso individual. Sé que esto es un fastidio plantearlo así, pero es que a lo que voy, y quiero terminar con ello cuando termine, es que si no establecemos puentes colectivos dentro del sistema escolar y hacia afuera, estén fotuts. Bueno, nosotros hacemos, estos trabajos que hemos hecho son cualitativos, entonces hay estos sectores, pero ¿qué peso tienen? ¿Son muchos, son pocos? No hemos podido hacer nosotros estudios cuantitativos. Esto que no me ha salido bien... Esto cita un estudio de Jordi Garreta y Nuria Llevot, que es hecho en Cataluña, que ellos medían, digamos, ¿no?, con encuestas, el tema de las actitudes del profesorado respecto a las minorías, gitanos, marroquíes, subsaharianos, etc. Y encontraron el 12,5 de la izquierda son los que tenían una actitud muy positiva respecto a estas minorías. Un 37% tenía una actitud levemente positiva. Es decir, que pensaban que no les fastidiaban en la clase y que podía trabajarse bien. Un 2% tenía una actitud neutra, ni fu ni fa. Un 33% tenía una actitud relativamente negativa. Decían que estas minorías en el aula eran un problema, eran un incordio, etc. Y un 15% tenía una actitud abiertamente negativa. Ellos no han medido exactamente lo mismo que nosotros, pero esto nos da una idea de la polarización. Más o menos por mitad de gente, más o menos a favor y más o menos en contra. Obviamente, los 30 y pico, que son los moderadamente positivos, moderadamente negativos, este es un ámbito en el que se puede trabajar, donde esas actitudes moderadamente positivas y negativas pueden deberse a falta de recursos, a falta de formación, a estar en un centro donde las cosas están manga por hombro, a lo que sea. Entonces, hay... Ahora, los dos grupos, pues nada, se supone que vosotros sois el 12,5, pero hay un 15% que está radicalmente en contra. Ahora, lo que ellos encontraron en su estudio, que estas minorías son minorías ideológicas, está bien, con un compromiso fuerte a favor y en contra, por una postura ética, ciudadana, política, lo que sea, pero que no necesariamente esto se traduce en prácticas y en interculturales. Y entonces este gráfico tiene un arriba y abajo, y encontraron que curiosamente los que más tenían prácticas, donde habían reelaborado el currículum, donde habían introducido el tema de la diversidad de una manera positiva, etcétera, eran el 37% este que estaba para arriba. Gente que está en centros donde hay minorías y algo estaban haciendo. En cambio, el 12,5 tenía una actitud ideológica muy positiva, pero no hacía mucho. O pensaban que no había que hacer nada, etcétera, etcétera. Quiere decir que el tema de la actitud ideológica y de las prácticas no van directamente ligadas. En todo caso, solamente he puesto este cuadro para decir que estamos en un contexto de polarización y de división de opiniones y de puntos de vista y de partida y de expectativas sobre lo que debe ser el tratamiento y el enfoque de las diversidades, de las minorías dentro del sistema escolar, que es amplio, es polarizado. O sea que el profesorado también refleja el mismo caos y cacao y apertura y pluralidad que hay a nivel institucional. Pero bueno, decimos, vale, pero igual la solución está fuera. ¿Qué pasa fuera de la escuela? Entonces, esto también viene de tres estudios que hemos hecho. Uno que citó Xavier al principio, uno que hicimos en el 95 para el Centro de Investigaciones Sociológicas, que era las actitudes y mentalidades de los autóctonos respecto a las minorías extranjeras. Y luego en estos dos últimos años hemos hecho dos estudios también, uno para el CIS con inmigrantes y otro en el Ayuntamiento de Madrid con población inmigrante y autóctona, estudios con bastante base empírica, que esto es raro que te den dinero para hacer estas cosas, con lo cual se puede ver bastante bien por dónde está respirando la gente respecto a ¿qué es esto de los de afuera? En este caso sí que no introducimos a la minoría gitana, se refería a los de aquí y los de afuera. Y entonces también, para simplificar, hay cuatro grandes posiciones ideológicas que las hemos llamado así. Ahora intentaré explicar básicamente sus características. El primero es el rechazo xenófobo. Esto es una posición que está en nuestra sociedad instalada en una minoría con cierta potencia, una minoría que plantea aquí los legítimos, los que tenemos legitimidad para decir, hablar, somos los de aquí, los de casa. ¿Y los de casa quiénes somos? Eso ya depende. Te pones en el ámbito del pueblo, de la nación, de la comunidad, del país, del Estado, lo que sea. Pero los de aquí. Somos nosotros los que tenemos legitimidad. Los de fuera, no, porque los de fuera son un peligro para nuestra identidad. Esto lo puedes leer en un pueblo de Andalucía, lo puedes leer en Sabadell, lo puedes decir en Madrid, o sea, cada uno, o sea, probablemente, digamos, el nacionalista madrileño y el nacionalista catalán se matan entre ellos, pero su mentalidad respecto a los de afuera es similar. Es la legitimidad la tenemos nosotros y los de afuera son un peligro potencial para nuestra identidad. No quiero recordar declaraciones de gente conocida y tal, pero no, sobre lo que significa que no hablen la lengua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los de afuera no tienen legitimidad para ser ciudadanos, para decidir. Y lo que cabe hacer con ellos es contenerlos, que no vengan, expulsarlos, que se vayan, si están sin papeles, si no trabajan, o tenerlos segregados, segregados en el sentido de que no pertenezcan a la polis. Y para lo que sirven, evidentemente, es para ser explotados. Y sin derechos, mejor. Este es el discurso puro. Caben matizaciones. Pero esto existe y está. Por lo tanto, la única opción que ellos ven con respecto al tema de la diversidad cultural es la multiculturalidad. Cada uno en su casa. Es decir, nosotros con lo nuestro, ellos con lo suyo, y cuanto más separados y en guetos, mejor. Nada de convivencia. Hay otra postura que no plantea esto. Lo que plantea le llamamos la inserción subalterna. ¿Cuál es la mentalidad básica? ¿Cuál es el principio de legitimidad de esta posición? Ya no es la comunidad etnonacional, sino el Estado-nación, el Estado, pero el Estado como el que fija la norma. Nosotros somos gente con derecho para decidir quién sí, quién no, para votar, para fijar en la medida que acatamos las normas. Y las normas son únicas y las fija el Estado. Y el Estado es el que nos convierte a nosotros en súbditos, en nacionales, y en tanto eso tenemos prioridad sobre los extranjeros. No por una cuestión de identidad, por una cuestión de sangre, no. Nosotros somos de aquí, nosotros somos españoles, somos catalanes y ellos no lo son. Y que vengan, pero prioridad para nosotros. Entonces las leyes es lo que... igualdad ante la ley, pero la ley dice que los españoles primero, o los catalanes primero, que el que no tiene permiso de residencia no tiene derecho a tal, el que es extranjero no tiene derecho al voto, etcétera, etcétera. Eso es lo que marca el eje de la convivencia ciudadana. Por lo tanto, su horizonte es que lo único que le cabe a la gente de afuera es sumarse a esto, sumarse al acatamiento a la norma, que es única, disciplinarse, y entonces la asimilación. Y por supuesto, ellos pueden estar aquí en la medida que se los necesite. Mano de obra complementaria quiere decir en la medida en que haga falta para el mercado de trabajo que estén, pero siempre que no haya paro entre nosotros. Y si hay paro entre nosotros, lo que ha propuesto tanto el PSOE como el PP, que se vayan. Que se vayan con el proceso de retorno fomentado por Corbacho, o que se vayan ahora que están diciendo que el que esté en paro se tiene que pirar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el papel que se les puede otorgar es el de ciudadanos subordinados. Ellos o están segregados o están, pero en un papel subalterno. Que es, vale, tienes trabajo, trabaja, acata las normas del lugar y nunca serás un ciudadano pleno. Tercera posición. Otra mentalidad. Su principio de legitimidad de esta gente es el principio liberal democrático. Igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, nadie tiene que tener privilegios, estamos en contra de la discriminación. Y la libertad es una libertad para buscarnos la vida. Igualdad de oportunidades para insertarnos en el mercado. Es decir, a mí no me importa si una persona viene de Biafra, de Paraguay o de Estados Unidos o de Vic. Lo que me importa es que sepa hacer su trabajo. O sea, es un discurso liberal capitalista, no discriminatorio, es igualdad de oportunidades y meritocracia. El que vale, vale, y el que no vale, no vale. ¿No? Este sería el argumento. Pero a partir de aquí hay una apertura y una crítica a todas las discriminaciones formales y materiales. ¿No? Así como se da legitimidad a las preferencias individuales, que tú puedes tener tus gustos, tus opciones sexuales y tal, también tienes tus identidades culturales y son todas legítimas, en principio. Y entonces se plantean un respeto a la diversidad desde un cosmopolitismo. Esto es una cuestión más bien de clases medias, altas, y no de sectores populares, ¿no? Y lo que plantean es que sí, igualdad jurídica para todos, pero también control, ¿no? O sea, cosas que esto se llene de gente y tal. Y su modelo de ciudadanía es la igualdad de oportunidades y derechos para todos. Y último grupo, vamos a ver, que tengo que correr un poquito. Este grupo, que le hemos llamado, esa palabra no me gusta, lo de aceptación instituyente, quiere decir, vale, el principio de legitimidad lo tenemos todos como ciudadanos. Estamos en esta sociedad y todos los grupos y toda la gente tenemos derecho a participar y a plantear nuestros puntos de vista, como sujetos activos. Una sociedad hecha desde abajo, entre todos, sería el principio. Ya no es la integración individual en el capitalismo, ni el acatamiento de la norma, ni la comunidad étnico-nacional, sino, bueno, aquí estamos entre todos y a ver qué hacemos, sería el planteamiento. Por lo tanto, lo que cabe es la interculturalidad, el mestizaje, y entre todos podemos aportar a que esto sea mejor. Hay una visión crítica en esta sociedad, ¿no? Hay gente que tiene privilegios y otras que está fastidiada, y los de afuera suelen estar fastidiados como bastantes de nosotros, y tanto inmigrantes como autóctonos tenemos que ver de que no nos fastidien tanto. Y su visión de la ciudadanía es instituyente en el sentido de que, entre todos, deberíamos procurar de que esto vaya mejor. Entonces tenemos un panorama y dice, mira qué bien, aquí hay de todo. Claro, pero si nos fijamos, estos grupos pueden tener algunos elementos en común y bastantes diferencias. Ese cuadro, no importa si no se lee, nosotros en este cuadro intentamos ponerlos juntos y ver, para ver qué posibilidades hay de alianzas, vinculaciones y contradicciones. ¿Se leen los títulos? Bueno, que son las cuatro posiciones que he descrito. Que en la parte de abajo del cuadro lo que ponemos son mentalidades o posiciones que ponen énfasis en la grupalidad, y los de arriba en el individuo. Los de la izquierda están más con el cierre, el control y el orden. Los de la derecha están más con la apertura, con la innovación, con lo diverso. Claro, pero los de la derecha están con la innovación, con la apertura, pero los de arriba están con un individualismo competitivo y procapitalista, y los de abajo están más bien con una cuestión de socialidad crítica. Los de la izquierda están en una posición más de cierre, de rechazo a lo nuevo, a lo diverso, pero los de arriba están en una posición más ligada al acatamiento de lo que dice el Estado, y los de abajo están en la identidad fuerte del grupo étnico, nacional, lingüístico, lo que sea. O sea que hay contradicciones entre ellos y hay elementos comunes. Por lo tanto, si... Estas son tipologías formales, y esto existe, pero no existe nunca puro en la realidad social. Existe la posibilidad de que se junten y confluyan las fuerzas de distinta manera. Por ejemplo, si confluyen los de la izquierda, arriba y abajo, eso es una postura de orden y de rechazo de la diferencia. Una postura muy de derecha y muy fuertemente antidiversidad. ¿Qué pasa si coinciden los dos de abajo, desde el punto de vista de la grupalidad y tal? Pues hay críticas al individualismo, a la pérdida de valores, ya no se vive en comunidad, ya la gente no se ayuda, esto es una selva y tal. Hay una crítica más o menos populista a lo que significa el triunfo del individualismo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si coinciden los de la franja de la derecha? Pues hay una defensa de la igualdad de derechos, una cierta apertura al mestizaje, mucho énfasis en el respeto a la diversidad, pero bastante menos en la lucha contra las desigualdades. ¿Y qué pasa si confluyen los dos de arriba? Pues hay una retórica de derechos iguales para todos y un apoyo práctico a la subordinación de los de fuera. Bueno, ¿esto que a dónde nos lleva? A que en la realidad social estamos ante el juego de estas fuerzas. Estas fuerzas, aquí estamos todos metidos. Lo que pasa es que esto es una tipología abstracta donde, bueno, esto no se ve y no me salió bien. Nosotros en nuestro estudio identificamos grupitos, posiciones que son muy diversas, 20, 25, que tienen, se sitúan de distinta manera en este gráfico. Lo que hay es qué está pasando hoy y cuáles son las posibilidades. Entonces, las posibilidades, lo digo desde ya, para una educación antirracista debería ser muy fuerte el grupo de la aceptación instituyente, en el sentido que es legitimidad para todos y entre todos desde abajo vamos a construir. Y además vamos a construir algo que vaya en contra de las discriminaciones y las exclusiones. Desde ya digo que ese discurso es muy débil en la sociedad. Existe de una manera defensiva, pero no está articulado, es muy débil. Y tiende a subordinarse al que está arriba, al individualista. Entonces, esa sería hoy la alternativa más progresista a nivel social respecto a cómo abordar en la sociedad autóctona, la que sea en la sociedad española, catalana, la que sea, cómo abordar la presencia y la inserción de la gente que viene de afuera. Que sería lo que decía algo así como igualdad de derechos, no seamos discriminatorios, pero la igualdad de derechos se gasta, se agota en el tema de la igualdad formal y luego a buscarnos la vida en una sociedad que es la que es. Y lo que hay es unas ciertas críticas, que esta sociedad tiene elementos de desigualdad, que no puede ser que nos hagan esta putada de los planes de ajuste, etcétera, pero de una manera moderada. Y lo que está creciendo en los últimos años es la parte de un discurso contramodernizador, digamos, en el sentido de un cierre étnico, de la intolerancia y tal. Este, con todo, sigue siendo un discurso aún minoritario. Pero es con lo que está jugando ahora en la campaña el PP, por ejemplo. Las expectativas son que no ganen muchos votos, pero saben y lo están estudiando. la Camacho es un proyecto piloto de Rajoy. Es decir, si le sale bien y consiguen, pues a lo mejor el PP a nivel estatal se lanza. Si ven que no, se van a quedar callados. Así. Pero los otros tampoco dicen nada al respecto. El tema de la inmigración, calladitos, porque estos son, como dicen los argentinos, es un piantavotos, una ahuyentavotos. El tema de la inmigración, madre mía, mejor no tocarlo porque esto, etcétera, etcétera. No hay un consenso. Primero, no hay un consenso. Y luego, no hay posturas claras que digan, no, estos, los que vinieron de afuera están aquí y son parte de esta sociedad. Son necesarios, son ciudadanos, están aquí y entre todos tenemos que construir algo que nos dé cabida a todos. Eso no está a la orden del día. Por lo tanto, apaga y vámonos, sería la conclusión. No, quiero decir, yo no puedo venir a vender una moto, el panorama es triste, el panorama es el que es, pero vamos a partir desde aquí, vamos a ver qué hacemos. Y a esto se suma la crisis. Y con esto quiero terminar. La crisis, justamente, ¿por qué voy a hablar algo de la crisis, de algún tipo de impactos que está teniendo sobre la vida de la gente? Porque, como he dicho al principio, no podemos hablar solo de valores, de cultura, de respetos, de no seamos racistas, sino de las condiciones también, de las condiciones de vida que pueden agravar la situación. Fijaros estos famosos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que dice cuáles son los principales problemas. El principal problema es el paro, el principal problema, la inmigración y tal. Bueno, pues la línea azul es la gente que opina que el principal problema que hay en esta sociedad es la inmigración. Si os fijáis, ha habido un crecimiento que ha alcanzado un máximo en 2006 y luego ha bajado. ¿Esto por qué? ¿Porque ha disminuido la inmigración? ¿La gente está menos preocupada? No, lo que ha pasado es que ha crecido mucho la preocupación por otros problemas, que son la línea roja, el paro y los problemas económicos. Es decir, de repente estábamos muy preocupados, alguna gente estaba muy preocupada porque la inmigración era un problema. Y al decir esto, estamos diciendo que es algo negativo, que hay que pararlo, que hay que cortarlo, que no puede ser, que no es positivo, que qué diversidad ni qué leches. Y esto es fomentado, además, ¿por qué se da el crecimiento a partir del año 2003? Tiene que ver con un aumento de la inmigración, tiene que ver con un aumento del discurso mediático de criminalización, de sospecha, tiene que ver con el hartazgo de gente que ve que su barrio se llena, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la presencia del tema mediáticamente con la regularización del 2004-2005 que hizo Zapatero al llegar. Y después que pasó la regularización, la cosa se calmó, empezó y luego vino la crisis. Entonces, tú ves este gráfico y dices, ah, oye, estamos bien. La inmigración ha dejado de ser un problema para la mayoría de la gente o para una parte significativa. Y ahora la gente está en lo que tiene que estar, preocupado por los problemas económicos. Pero esto no es así. Esto es recoge estudios desde el año 91 hasta hoy, que en los cuales estos son los porcentajes de gente que opina que el número de población extranjera es excesivo. Fijaros cómo ha crecido y no ha dejado de crecer, con algún altibajo. En el último año han introducido un matiz y distinguen entre excesivo y demasiado. Lo cual, el 31 son los que piensan que es excesivo, que son muchísimos. Si esa misma pregunta se hubiese hecho los años anteriores, tendríamos más matices. Pero a lo que voy es que más de la mitad de la población, desde el año 2002, opina que estamos desbordados. ¿Esto significa que la gente tiene una actitud racista y tal? No, significa que la gente tiene un sentimiento de desbordamiento, de que esto hay que pararlo, esto no puede ser. Evidentemente, dentro de esto hay planteamientos racistas, xenófobos y tal, pero por otro lado también hay gente que está viviendo una situación donde, coño, que no me llega, perdón por la grabación, cáspita, no me llega. Que la sanidad pública, cada vez que voy, tengo más lista de espera, cada vez tardan más en atenderme, cada vez me atienden menos porque son los mismos recursos y somos más gente, etcétera, etcétera. Lo que no necesariamente. Hay un discurso xenófobo, pero hay un discurso de ya vale, qué está pasando aquí, ¿no? Evidentemente puede ser utilizado una vía populista de una manera absolutamente reaccionaria, o, bueno, esto es una cuestión a la que hay que darle respuesta. La cuestión es, ¿la educación antirracista se plantea algo al respecto? ¿O solo tratar de que los niños en las clases se lleven mejor y transmitir otra visión del mundo? Mi comentario, sugerencia es, si no nos planteamos algo al respecto, vamos muy mal. Porque fijaros lo que está pasando, y con esto voy a acabar, antes de que me corte la cabeza Xavier. Estos son los últimos datos que tenemos, de un informe que estamos haciendo sobre el impacto de la crisis, impacto social de la crisis sobre la gente, y teniendo en cuenta la inmigración. El paro juvenil, o sea, la gente de 16 a 24 años, los que salen del sistema escolar o están ahí, ¿no? Fijaros la tasa de paro. Más del 40% de los jóvenes están en paro, y entre los africanos el 66%. Aquí que tenéis muchos africanos. O sea, esto es la salida del sistema escolar al mercado de trabajo, significa hoy paro masivo de los jóvenes. Más para los inmigrantes, pero también mucho para los autóctonos. La segmentación laboral. El empleo temporal ha sido una escabechina. Ha caído muchísimo, no voy a dar datos, pero también en el empleo fijo, que se ha mantenido, ha crecido el empleo fijo malo. La gente que hace jornadas parciales pero no quiere hacer, porque no encuentra otra cosa, gente que está subocupada, gente que hace jornadas prolongadas, etcétera, etcétera. O sea, que está creciendo también el empleo fijo de mala calidad. La exclusión, la pobreza. Mira, ahí he puesto datos de gente de 16 a 64 años. He quitado a los niños y a los viejos, que son los más pobres. El 29% de la gente inmigrada, de los hogares inmigrados, están en situación de pobreza. Bastante más que los autóctonos, pero los autóctonos son el 17%. Y fijaros el retraso en pagos de la vivienda, el 24% de los inmigrantes ha tenido retraso en el año 2009 en pagar la hipoteca o el alquiler, versus el 9% de los autóctonos. El tema de la ciudadanía política sigue como estaba, aunque ahora se están firmando algunos acuerdos que permiten que, si hay acuerdos bilaterales, los nacionales de ciertos países tengan derechos a votar en las elecciones municipales, etc. Pero la mayoría de la inmigración que no tiene nacionalidad española está excluida de los derechos políticos como votantes, no digamos como candidatos, ¿no? Del deterioro de las condiciones de enseñanza no voy a decir nada porque no hay tiempo, pero bueno, el tema del fracaso escolar que se mantiene, el clima de gente que ahora se mantiene más en el sistema escolar porque no hay salida, el tema de los previsibles recortes, etcétera, etcétera. Y esto, lo que está generando, atizado conscientemente por algunos, es un clima de miedo y antagonismo entre pobres. Y este es un caldo de cultivo para el crecimiento del racismo. Porque claro, yo pongo esto y digo, ay, pobrecitos, qué mal están los inmigrantes porque están peor. Pero si pongo cifras absolutas, la población inmigrante que está fastidiada por los efectos de la crisis, abocada al paro, al subempleo, a situaciones de pobreza, en números, no es más que segmentos importantes de la población autóctona. Y ahí está el caldo de cultivo para graves problemas de racismo. No quiere decir que el racismo se dé solo entre los pobres, sino que este es un caldo de cultivo que está azuzado y movilizado, como hemos visto en la campaña electoral ahora, de una manera bastante preocupante. Por lo tanto, ¿qué perspectivas para la educación antirracista hoy? Yo creo que es más necesaria que nunca, aunque sea como resistencia ante la que nos viene. Es muy importante mantener espacios de convivencia, de socialidad, de apertura, de respeto, de lo que sea. En ese sentido, el papel de la escuela es fortísimo, es muy importante. Lo que pasa es que es más difícil, porque requiere doblegar los esfuerzos en unas circunstancias complicadas, donde el desánimo también te puede poder, porque igual vas a perder el salario, ya lo has perdido, los recursos para la escuela a lo mejor son menos, la gente va a venir más machacada de afuera, los niños van a venir con más problemas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos más dificultades. Y para dejar un cierto horizonte de esperanza, hay ciertas posibilidades de, por lo menos, Yo lo que planteo es que lo que hay que hacer es una estrategia defensiva. Estamos en un contexto malo, en un contexto complicado, en el cual esta situación social, salvo milagro o la lucha de las masas que consiga cambiar la orientación estratégica de las políticas económicas de la Unión Europea, porque es esto, no es ya ni el gobierno español, sino lo que diga la Angela Merkel, estamos todos sometidos a un plan de ajuste brutal, que puede ser mucho más brutal en la medida que cargue Irlanda y luego venga Portugal y España. Es decir, nos van a seguir apretando las clavijas, porque el argumento es este. Para ser serios tenemos que pagar las deudas. Para pagar las deudas tenemos que ser honestos administradores y apretarnos el cinturón para que los banqueros puedan cobrar los préstamos que hacen. Y eso significa que debemos empobrecernos todos. Es esto. Esa es la política económica que hay en toda la Unión Europea. Esto significa condiciones de vida peores para la gente. Y esto significa que tenemos que resistir dentro de la escuela y fuera, y ahí hay que buscar, me parece. Para las opciones de educación antirracista hay que buscar alianzas urgentemente fuera de la escuela. Sea en las asociaciones de vecinos, sea en el casal de no sé qué, sea en un sindicato, sea en una ONG, buscar dónde poder hacer fuerza, dónde poder resistir para reclamar espacios de ciudadanía que se mantengan, que puedan reproducirse, porque si no vamos a una atomización, a una privatización y a un deterioro que nos puede llevar a una catástrofe. Lamento traer este mensaje, pero creo que es el contexto en el que estamos. Termino aquí. Gracias.
Gràcies, Walter. Ja tenim el micro a punt. Tenim 20 minuts, no és la mitja hora, però déu-n'hi-do. Per tant, teniu la paraula els que la vulgueu prendre. En tot cas, Walter, en tu anuncio, hablabas de... Decías más o menos textualmente que dos serían las condiciones básicas para llevar a cabo, no para que contestes, sino es un primer turno de intervención. Decías, hace falta formación y compromiso del profesorado. Cuando hablas de formación, ¿a qué te refieres? Y cuando hablas de compromiso, ¿a qué te refieres? Concretando un poco, dices que ambas cosas son necesarias y son importantes. Y hablas también de trabajar en el ámbito organizativo y en el ámbito de la movilización para hacer educación antirracista, sin moverme de este ámbito de educación antirracista. Venga, aquí.
Oye, si estáis cabreados lo podéis decir,
La gente necesita tiempo. Aquí hay, adelante.
Hola, Walter. Comparto tu posición, pero
no sé, si se son por micro,
¿Se oye o no?
Ahora.
¿Sí? ¿Ahora mejor? No, digo, Walter, comparto el análisis y las posiciones, pero en estas posibilidades que tú anuncias, nos propones que nos apoyemos, y estoy de acuerdo, con grupos sociales, con entidades sociales que también están viendo un momento de crisis importante. Estás hablando de asociaciones de vecinos, estás hablando de colectivos juveniles, estás hablando de sindicatos, de trabajadores, de trabajadoras. ¿Eres consciente de que dentro de las posibilidades estamos, porque me identifico? ¿Estamos dedicando a colectivos que realmente no viven sus momentos más álgidos? ¿Cómo podríamos hacer para que esas posibilidades, contando con estos colectivos y entre todos, podamos colaborar en una mejor educación? El otro día fui a una escuela y me decían el problema en un análisis de relación familia-escuela, y nos dijeron, no, estáis equivocados. Aquí nuestro problema diario es si nos están pagando los libros que prestamos a principio de curso, si las separaciones, los impagos de alquileres, esto es lo que está hipotecando nuestro día a día como profesores y profesoras de una escuela de primaria. Añado esto final porque es un elemento patente de esta crisis a la cual tú haces mención y que creo que también hay que tenerla en cuenta como tú has tenido en todo este análisis. No sé si me he explicado suficientemente bien.
Escuchen, aquí a la derecha.
Bueno, quiero añadir otra cuestión. ¿En qué medida, cuando planteamos este tema desde el punto de vista más humanitario, entre comillas, yo creo que aparecen todas estas reflexiones que tú nos hacías, ¿no? Pero desde el punto de vista tan aséptico como son los números, es decir, los resultados académicos. Sabemos en nuestro país, ¿no?, que los números son opacos, no existen. El Departamento de Educación en nuestro país no quiere, le da miedo que haya un análisis o que haya un reflejo de los resultados. Pero claro, esto compromete cuando los resultados son más del doble de fracaso escolar en los alumnos de origen extranjero que en los autóctonos. Pues claro, esto asépticamente, quiero decir, solo mirando números, pues hay que hacer alguna cosa. Si lo vemos solamente desde el punto de vista del compromiso, a mí ya me parece bien, pero creo que perdemos gente por el camino. En cambio, por el punto de vista numérico, hay que conseguir que todos los escolares de Cataluña pues superen el sexto de primaria con un 90% de éxito escolar y el graduado con un 90%. Vamos a esos objetivos. ¿Cómo lo trabajamos, no? Pero mirando el sesgo de la
etnia, de la cultura de origen. Bueno, ante todo, agradecer a Walter su intervención, que me ha encantado y estoy totalmente de acuerdo. Y yo pienso que voy a redundar en lo que ha dicho, pero es que también ha habido otra intervención que dudaba de esta posibilidad, de la posibilidad de la lucha. Eso me gustaría reforzarlo porque entre ayer y hoy, no sé el resto de los asistentes, pero entre ayer y hoy yo estoy absolutamente compungida porque se nos presenta una realidad muy dura y la estamos viviendo. Y además la estamos viviendo que nos está pasando así por delante, ¿no? Muchísimos logros sociales que se han conseguido durante el siglo XX, pues no sé, la protección de la educación, nos contaba ayer, o por ejemplo el tema de la posibilidad de la protección también de la sanidad, el racismo latente y patente cada día, y no me parece bien tampoco apelar a la pasividad de los organismos sociales, etcétera. No, es que claro, estamos muy apalancados, ¿cómo lo hacemos? Porque ya partiendo de la cosa, digamos, de la opción individual, pues podemos hacer cosas realmente, y nos están pasando por delante muchísimas muy graves, pero pienso que muy graves, no sé. Por ejemplo, el hecho de que no se haya aprobado en el Parlamento la ley de, pues, de la neutralidad de la red, ¿no? Es muy grave. O sea, no solamente nos están quitando todos estos logros sociales, sino que además nos están vetando la posibilidad de continuar luchando. A mí me parece que sí, que desde la posición individual y desde tu pequeña parcela hay que continuar en esta lucha. Y me parece fantástica la intervención de
algú més vol intervenir en aquest primer torn? Una allà i una altra aquí.
Cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de formación, siempre se me hace la pregunta, ¿cómo podemos empezar a trabajar para cambiar primero individualmente y después en pequeños colectivos? ¿Qué hacemos con las creencias? ¿Por dónde empezamos? Porque nos quedamos únicamente en el discurso, que es, tenemos que ser todos antirracistas, pero es que no sabemos por dónde empezar a ser antirracistas. Porque si ahora seguramente preguntáramos, aquí todos nos manifestamos antirracistas, pero si alguien quisiera analizar un poco más profundamente, seguro que en algún momento nos pillaba. Y esto en el mejor de los casos, pero entonces, ¿por dónde se tiene que empezar? ¿Quién está preparado para formar en el antirracismo para que después podamos conseguir ser antirracistas para que la escuela no lo sea? No sé.
ahora sí. Yo solo tres comentarios muy cortos. La primera es que yo sí que creo que ahora hay un hueco de trabajo.
Y precisamente ahora que las cosas van mal, es ahora que tenemos fuerza para movilizarlas y hacerlas mejor. Cuesta más movilizar a la gente cuando todo va muy bien que cuando las cosas nos van mal. Así que yo quiero lanzar un mensaje esperanzador de que a asociaciones de vecinos, familias y escuelas tenemos que ir todos a la una para salir de esto y para hacer un poco de presión a los políticos, que son los que al final tienen que cambiar las leyes. La segunda cosa es que, contradiciendo un poco lo que ha dicho Nuria hace un momento, yo no creo que el fracaso escolar sea porque la gente viene de fuera. Por el trabajo que estoy haciendo yo desde hace 5 años, me muevo mucho por las escuelas, haciendo talleres, y hay escuelas con un índice altísimo de inmigración, y los inmigrantes son los que tienen la piscina en casa y el servicio. Entonces, no es inmigración, es pobreza. Y que a veces nos confundimos cuando hablamos de inmigración y lo que estamos hablando es de pobreza. Y la pobreza la tenemos en los autóctonos y cada vez la vamos a tener más. Entonces, tenemos que cambiar un poco el discurso que a veces tenemos a nivel multicultural o antirracista cuando hablamos de culturas y la confundimos con clases sociales. Y por último también, cómo empezar la educación antirracista. Yo hago también un poco de reflexión personal. Creo que a veces nosotras, como profesionales, tenemos actitudes racistas porque vivimos en una sociedad hostil con mucha presión y sin darnos cuenta, comentarios, frases populares, canciones incluso, que enseñamos o que repetimos, tienen ejes racistas importantes y desde aquí es fácil, es económico y es un buen primer paso para poder entrar a cambiar las cosas. Y nada más.
Gracias. Walter, si eres algo disciplinado, tendremos tiempo.
¿Alguna intervención más?
No sé, muchas cosas no... ¿Sí? A muchas cosas no tengo respuesta, como debe ser. A ver, no sé si voy a seguir el orden, pero... quizás empezando por uno de los últimos comentarios, evidentemente la cuestión es pobreza o cultura, o qué mezcla de ambas, ¿no? Una cosa que no dije porque me veía que me pillaba el tiempo, pero es lo más grave que pienso que nos puede pasar es que en este contexto de crisis sigamos haciendo discursos interculturales y antirracistas en un contexto de creciente pobreza y malestar social. Porque puede ser el destino de las clases medias ilustradas progresistas, que nos quedamos muy conformes con nuestra actitud de lucha humanitaria, etcétera, mientras todo alrededor se está yendo al carajo. Es decir, tenemos que tener cuidado en este sentido. Yo, lo que estoy planteando es una actitud puramente defensiva ahora. José Miquel decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos si está todo el mundo en crisis? Pues intentar resistir. Resistir en el sentido de que, ¿qué vamos a transmitir de lucha contra el racismo si, que no sean solo conceptos, si no somos capaces de socializarnos en un contexto donde la gente tenga derechos de ciudadanía? Porque el racismo se combate con que la gente tenga derechos plenos de ser parte integrante de la sociedad y defenderse y poder postular, etcétera, etcétera. Y para eso hay que estar en el ajo. Yo no digo dónde hay que estar porque no lo sé, cada cual donde pueda, pero la cuestión es que la dinámica esta nos lleva a una individualización, a una fragmentación, a un buscarse la vida y a la caridad, digamos. Entonces, evidentemente, habrá que buscar huecos donde se pueda, pero la compañera que decía por dónde empezar, cómo cambiamos nuestras creencias, quién nos forma como antirracista, quién lo sabe... Yo no creo que, bueno, el camino puede ser múltiple, pero no se trata de que alguien primero que sepa nos diga cómo se es antirracista, lo incorporamos y luego vamos y actuamos. La cosa es mucho más complicada y sobre la marcha hay que ir haciéndolo. La cuestión es encontrar los interlocutores. Es decir, tenemos un problema y lo queremos abordar y luego vais a Chema, por ejemplo, que tiene materiales, yo qué sé, quiere decir que hay gente que está haciendo cosas. Pero eso requiere socializarlo, o sea, trabajar con gente que esté en esa búsqueda, y ahí cometeremos errores, porque evidentemente todos tenemos dejes racistas o xenófobos, como todos tenemos dejes patriarcales. Eso de decir yo no soy machista, vaya tontería, somos todos machistas, incluso muchas mujeres, porque estamos socializados en el patriarcado. La cuestión es tener conciencia de que estamos en ello y a ver cómo trabajamos para combatirlo. En lo que yo insisto, en que el racismo, que se supone que este el tema de esta jornada son la educación antirracista, tiene un componente social muy fuerte y que el tema cultural está ligado a las condiciones de vida de la gente y que no se puede transmitir un mensaje antirracista válido si no se hace algo de manera que vinculemos nuestras aportaciones en el trabajo cultural a una garantía de que la gente pueda vivir en espacios de socialidad crecientemente positivos, no sé cómo se llama eso. Entonces se habla de democracia participativa, de espacios ciudadanos, o sea, el deterioro de los barrios, que la gente no pueda pagar los libros y tal. Eso tiene que ver con condiciones de trabajo, tiene que ver con políticas municipales, hay muchas cosas que hacer, porque además de ser profesores somos vecinos del municipio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el camino? No hay ninguno. Es lo único que a mí me parece terrible es, ojo, seamos conscientes de que podemos estar predicando de manera que un día los mismos a los que predicamos nos vengan a quemar. Porque la gente puede estar harta. Si las condiciones de vida se deterioran crecientemente, sean inmigrantes o sean autóctonos, cualquiera de los dos van a venir a quemar la escuela. Incluso con razón, porque claro, el tema del fracaso escolar, esto es un tema... yo no sé si es fracaso escolar o es... ¿Por qué? Si en España, en general, porque los índices de fracaso escolar son bastante similares por comunidades autónomas, con alguna variación, hay un índice de fracaso escolar del 30% desde hace... ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿No será que incluso interesa? Pues esas preguntas hay que hacerlas, no es un problema. ¿Y por qué las autoridades dificultan que se pueda hacer el seguimiento? Porque no les interesa. Y si no interesa, ¿qué está pasando? ¿No será que es funcional para determinadas maneras de organizarse la sociedad?
Déjalo ahí.
No, ya está.
Han estado ya tiempo, sí señor. Venga. Els que vulgueu parlar, aquí hi ha una paraula, però si algú més vol demanar la paraula, que la demani ara, perquè no hi haurà gaire més temps. Sí, sí.
Si entendí bien y a riesgo de simplificar, creo que dijiste, de algún modo, que la mejor vacuna contra el racismo es ir forjando una comunidad de intereses entre los pobres, sean autóctonos o gentes en proceso de empobrecimiento, en base no a discursos bonitos, happy flowers, muy que nos dejan a todos muy tranquilos, pero que luego tienen la relevancia que tienen, sino sobre todo basado en esta actitud de resistencia o de lucha de por unos mínimos derechos que dábamos por descontados y que ahora están amenazados. No sé si entendí bien que un poco la cosa iba por ahí y que esa iba a ser una posible o una de las vías principales para vacunarnos contra el racismo real.
Espera, a ver si allá hay una otra paraula. Paco, que no et decideixes. Allà, després allà darrere n'hi ha una o una altra.
Hola. Bueno, ahora que estaba, me parece muy interesante la combinación del binomio clase social, ¿no? Cultura, o sea, cuál es el origen de la desigualdad, que creo que es algo que desde hace mucho tiempo se está trabajando, que seguramente los discursos más interculturales de alguna forma han dejado en segundo plano la atención, ¿no? Hacia la clase social. Y me estaba planteando en el caso de Cataluña, cuando trabajamos con la variable lengua, obviamente siempre nos sale un fracaso escolar mucho más elevado entre la población castellano hablante que entre la catalana hablante. Obviamente no es un rechazamos de hecho desde el principio que sea un criterio cultural, sino que la clase obrera es mayoritariamente castellanohablante y la clase media o la burguesía, ¿no?, catalana, tiende a ser catalanohablante. Aquí siempre se ha rechazado hacer discursos étnicos o culturales, ¿no?, a la hora de explicar el fracaso escolar. Y en cambio, cuando nos dirigimos a la población inmigrante, siempre tendemos a añadirle, ¿no?, el componente de su cultura de origen, cuando muchas veces lo que hay detrás de la cultura de origen es el déficit de formativo, en algunos casos, que no todos, ¿no?, que todos los que trabajáis en escuela sabéis que depende, ¿no?, de dónde vienen, de qué sistema educativo han tenido. Entonces yo me planteo, no habremos dedicado mucho tiempo, sobre todo desde Cataluña, que es el caso que conozco, a políticas interculturales, ¿no?, centradas mucho en reconocimiento de la diversidad, que son importantes, pero no nos hemos preocupado de centrarnos en el hecho de que los inmigrantes acaban llegando a las escuelas de clase obrera en las cuales el fracaso escolar ya era muy elevado antes de su llegada, ¿no?, y que están reforzando esas tendencias. No sé si es que políticamente no es correcto reconocer que ya teníamos el déficit previo, entonces intentamos de alguna forma taparlo, ¿no?, haciendo referencias culturales. Entonces no sé si en el resto de España pasa lo mismo, porque lo desconozco, si es un problema, ¿no?, más catalán, o si todas las administraciones han tendido hacia lo mismo. Vosotros que trabajáis a nivel estatal, no sé si conocéis el caso.
Gracias. Allá.
Quería comentar una preocupación añadida, enlazando con lo que decía la Nuri Tarés antes, un caso muy concreto pero que a mí me preocupa enormemente. Por ejemplo, en el caso de la escuela donde yo llevé a mi hijo y el instituto, evidentemente fue a una escuela y a un instituto públicos con la idea que compartiera durante su escolarización sus clases con muchos niños y niñas que son de origen extranjero. Durante muchos años el 30% de sus compañeros fueron marroquíes y ahora me encuentro que mi hijo en tercero de la ESO han hecho, ¿cómo se llama?, grupos por niveles. Y de repente han desaparecido todos los marroquíes de las clases de los niveles más altos, ¿no? Claro, de repente dices, ¿qué han aprendido estos niños y estas niñas ahora? ¿Me explico? O sea, ¿ha sido suficiente compartir las aulas y ahora ven como ciudadanos de segundo? Yo no sé, ¿me explico lo que estamos haciendo?
Gràcies. No veig... Vinga, tot tuyo.
Bueno, yo esto de la alianza entre pobres, digamos, no lo propongo como el paradigma maravilloso, es una cuestión de resistencia, digamos. El racismo no se agota solo en las clases populares, hay muchas más cuestiones. Lo único que hay, lo que sí digo, es que Immanuel Wallerstein, este señor que habla sobre el sistema mundo, que es un economista que ya ha ascendido la visión de un economista, es un sabio en ciencias sociales, habla que el sistema mundo, que es un sistema capitalista, el sistema capitalista se basa en el criterio de la igualdad de oportunidades, pero es un sistema desigual y necesita legitimar las desigualdades y tiene dos grandes inventos que le sirven, que son el patriarcado y el racismo, que hacen que comprendamos que hay gente que no tiene iguales derechos, ¿no? Comprendamos entre comillas, etcétera. Entonces, que es una cuestión estructural de larga data. No necesariamente comparto todo el análisis, pero lo cito como decir, el racismo es una cuestión estructural de la sociedad. No es que hay una gente que se le ha ido la olla, hay gente que se inculta y se derrapa en la cabeza, no. Es un elemento estructural que se produce y reproduce. Los psicoanalistas y ciertos antropólogos cafres dirían, y lo de cafres lo digo aposta, dirían que es algo innato en el ser humano, que tendemos a rechazar al otro y tal. Yo lo que pienso es que es un sistema social, el que se ha construido en los últimos siglos, que utiliza, digamos, el rechazo al otro y la inferiorización como un elemento de legitimar las desigualdades que son inherentes al sistema. Entonces, que el tema de la lucha contra el racismo, hay que hacer algo con el tema de las desigualdades, porque si no, somos unos progres que hablamos en el vacío. que no quiere decir que no hagamos cosas positivas en el aula y en la vida, pero que nuestro horizonte de transformación es limitado, porque la fábrica de producir gente que está machacada sigue funcionando. Y lo que estáis diciendo, ¿qué ha pasado? Si mis hijos que estaban con los chicos marroquíes, ahora los marroquíes han desaparecido. Pues yo esto lo relaciono con lo que decía la compañera, y sí que pasa en el resto del Estado, que esto, lo siento, pero no es un tema, quiero decir, es un tema mucho más extendido. La cuestión de el focalizarse en el tema de la diversidad y olvidarse de la cuestión de la clase social, digamos, es que esto sigue pasando y se siguen haciendo estudios, y la Fundación Bofill sigue preocupada por esas cosas aquí en Cataluña. Quiero decir, el tema de las desigualdades sociales y su incidencia sobre el rendimiento y tal. La cuestión es que ahora se ha hipervisibilizado la cuestión cultural, étnica y tal, que está bien que se visibilice porque antes no existía. Pero claro, se ha convertido en el explícalo todo, y no, yo con eso no estoy de acuerdo, ¿no? Y es verdad lo que decías de la lengua, claro. Cuando hablamos de los castellano parlantes, pues no lo atribuimos a su tema cultural, sino a que son la clase obrera de Cataluña. Pues mira, eso es lo que está pasando. Si yo aquí no me da tiempo a hablar de eso, pero todos los datos y las estadísticas. ¿Qué pasa con la inmigración? No voy a hablar de los gitanos ahora. ¿Qué pasa con la inmigración extranjera? Es que aquí tampoco estamos hablando de la inmigración extranjera. Estamos hablando de cierta inmigración extranjera, la que es objeto, digamos, de xenofobia, de racismo, de exclusión, de subordinación. Los que son, como decía uno, yo no tengo problema con un médico palestino, ni con un psicoanalista argentino, bueno, también podrías tenerlo, pero quiero decir, está en un nivel social. El tema del plan de integración en Cataluña, el tema de la lengua como aina de integración y tal y cual. ¿Sabéis cuántos franceses, que hay muchos por aquí, hablan catalán? Una miqueta. ¿Qué preocupación tenemos por la integración de los franceses? No, tienen que ser los gambianos. Bueno, o sea, quiero decir, el tema este de la posición social subordinada es fundamental. No estoy descubriendo nada con esto. Pero la población inmigrante, básicamente, ha sido mano de obra barata que se ha incorporado a un sistema de crecimiento capitalista desconocido en la historia del Estado español, que se han creado puestos de trabajo a punta pala como nunca. Hemos vivido una ola de prosperidad sostenida en la aportación de mano de obra barata con derechos limitados. No solo los inmigrantes, también una parte de los autóctonos, pero esto ha permitido la movilidad, gran parte de la liberación de la mujer autóctona que tiene servicio doméstico inmigrante, etc. Todo este tipo de cosas. Y ese es un fenómeno de clase. Esto es cómo se renueva la clase obrera dentro de un capitalismo globalizado, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a analizarlo en términos culturales, solo. Está bien, el tema cultural es importante. Pero en la medida en que siga reproduciéndose situaciones sociales de exclusión y subordinación, este tema del racismo está servido, está chupado. Es que además es fácil ser racista porque esa gente no tiene derechos, porque soy impune. Además, si soy político no pasa nada porque no votan. Es increíble, pues yo que vivo en Madrid lo veo todos los días, las barbaridades que dicen algunos políticos porque están con la impunidad de que no votan. Mientras tanto están tejiendo sus redes clientelares y dando pelas y no sé qué para que el día que voten se incorporen, ¿no? Etcétera, etcétera. Este mecanismo está ahí planteado. Me van a decir, pero joder, este tío nos viene con el viejo discurso, rojeras, antiguo y tal y cual. No, mirad, yo es que creo que la situación social explica mucho de esto de lo que estamos hablando, que es los fenómenos de racismo y exclusión se sostienen en la desigualdad, no solo, pero se sostienen. A ver, si el colectivo que está, yo qué sé, en Vic, no los quieren empadronar, pero es que si esa gente tuviese derecho al voto, este tema no se plantearía. Estarían perdiendo el culo detrás de ellos para que los voten, sea el partido que sea. Quiero decir, este tema estructural es fundamental. ¿Qué pasa? Si todos tuviesen trabajo fijo y papeles, ¿no habría racismo? Sí, habría probablemente, pero habría otro tipo de problemas. A lo que yo insisto es que la dinámica en que estamos metidos nos lleva a duplicar los problemas y que solo movernos en el ámbito del discurso cultural nos puede llevar a un aislamiento creciente, no más.
Gràcies. Encara que no ho sembli, és un home optimista i en relació al tema que ens ocupa, l'educació antiracista, no ens posem nerviosos perquè encara queda simposi. A les 11:05 doncs, tindrem l'anàlisi de dues experiències doncs, de com fer antiracisme a través de les àrees del currículum i a la tarda doncs, l'Estela Dazzi ens mostrarà això que diu el títol, les lliçons del Regne Unit que ens porten alguns anys de...